De pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El árbol rojo.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas en este árbol rojo maravilloso, en esta temporada número 15 ya que llevamos conversando y hablando de literatura, de poesía, de arte, de cultura y sobre todo haciendo paz, actuando, ¿no?, desde un discurso, desde una esquina en donde nosotros estamos ahí colaborándole a la paz en Colombia y el mundo. Ojalá la poesía, ¿no?, logre esparcirse y poder acallar pues las bombas, la tragedia, las dictaduras y todo lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. Hoy tenemos un programa maravilloso. Yo siempre me pongo muy contenta de poder conversar y presentarles, ¿no?, amigas y amigos de la literatura que han caminado, que han trabajado la palabra y que han logrado, ¿no?, poder publicar sus libros, sus novelas y empezar, ¿no?, una carrera literaria. Y hoy precisamente estamos con una amiga muy especial que es Lina Lozano, que ahora les voy a presentar, voy a leer su reseña y le voy a dar paso para que salude a la audiencia. Pero me da mucha alegría tenerla aquí porque también es un esfuerzo de la escritura concretado ya en una novela que se llama Formas de Irse. Bueno, yo soy Natalia Montejo, líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. Nos acompaña en el control máster de emisión Paola Álava y saludamos a los oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo y a las personas conectadas vía Facebook Live, YouTube, también por uniminutoradio.com.co, por los 1430M de Uniminuto Radio y por la página de Facebook de El Árbol Rojo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia en esta conversación maravillosa con nuestra invitada Lina Lozano. Voy a leer su reseña para luego darle la palabra para que salude a la audiencia. Lina Lozano Lesmes nació en Agustín Codazzi Cesar en 1989. Es enfermera, epidemióloga y escritora. Ha sabido entrelazar los hilos de la ficción con su experiencia en salud pública, la docencia y la investigación. Es egresada de la Universidad del Tolima, cuenta con una especialización en epidemiología de la misma institución y una maestría en epidemiología de la Universidad del Valle. Su vocación literaria ha sido cultivada en espacios como el Taller de Escritores de la Universidad Central en el año 2019, la Red Nacional de Talleres de Escritura Creativa Relata del Ministerio de Cultura en el 2020, el Proyecto Laboratorio Creativo Escritural del 2022 y la Maestría en Creación Literaria de la Universidad Central en el 2023. Tiene un blog maravilloso que se llama El Diario de Lilito, eldiariodelilito.blogspot.com, en donde ella comparte reseñas, reflexiones y fragmentos de su proceso creativo. Formas de Irse es su primera novela y es precisamente la novela con la que vamos a hablar en esta tarde del Árbol Rojo, que fue publicada por Club Editores. Es una exploración íntima de las relaciones familiares, el abandono, los silencios. Bueno, vamos a hablar de sus temas y de esa novela maravillosa. Bienvenida, Lina, al Árbol Rojo.
Ay, Natalia, muchísimas gracias a ti por presentarme, por invitarme también a este maravilloso programa en el que hablamos de literatura y arte, poesía y demás. Estoy muy contenta de estar aquí. Un saludo a todos los oyentes, a mis amigos, a familiares que están muy pendientes.
Y a todos, y que tu obra, ¿no? Ahí estamos, ya se cocinó esa novela. Y bueno, pero antes de entrar pues en materia con formas de irse, ¿no? Tu primera novela, tu ópera prima, quiero que hablemos un poquito, ¿no? Siempre, además porque tú eres enfermera, epidemióloga, trabajas en salud pública, ¿y por qué esto de la literatura? ¿Cómo así llegar al mundo de la escritura creativa? ¿Cómo es eso? ¿Cuál fue ese origen? ¿Qué te motivó? ¿Y cómo pues llegas a este punto, ¿no?, de tu escritura?
No, pues básicamente yo creo que la literatura y cuando tenemos en el corazón y en las venas esta urgencia y esta necesidad de explorarnos y de explicarnos también a través del arte, esto le llega a uno en el tiempo que es, ¿no? Entonces yo inicié mi formación, pues digamos, de enfermera y estando en el proceso de la formación me di cuenta que, claro, me gustaba mucho, además eso es algo que me apasiona. Pero además yo sentía que necesitaba algo más. Entonces, una vez me egresé digamos, como de mi pregrado, decidí que iba a hacer algo con respecto a esta necesidad de escribir. Y ahí fue cuando empecé a escribir el diario de lilitoblogspot.com. Porque si esto lo creé, ese diario lo creé. Me acuerdo estando en un turno nocturno,
De esos turnos duros.
más duros, y la primera entrada que escribí fue, que se llama así, creo que se llama Cuidados al paciente con nutrición parenteral. Una cosa que no tiene nada que ver con la literatura, pero era la necesidad de escribir, era la necesidad de decir cosas, pues digamos como de todo esto que me estaba pasando en esos momentos. Pero el diario Lilito fue cogiendo un poco de forma y ya pues dejé de escribir cosas de lo cotidiano para empezar a entrarlo al mundo de la literatura. También en una decisión que tomé hace años, que fue, bueno, pues si yo tengo estas ganas de escribir y no puedo esperar a estar triste ni a estar con el corazón roto para escribir poemas, entonces voy a hacer algo, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé a estudiar, que pues mi primer acercamiento formal e informal fue el taller de escritores de la Universidad Central, que ahí fue como el primer espacio donde yo dije, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es un cuento? ¿Qué es un relato? ¿Qué es un microcuento? Digamos como que ese acercamiento, porque pues no tengo una formación como tal en literatura. Y ahí empezó pues todo y aquí me enganché.
Y ahí nos conocimos, Lina. Y ahí
Ahí
nos
nos conocimos.
conocimos en el 2019 también, ¿no? Con la dirección del maestro Óscar Godoy, que también ha sido parte de la casa de aquí del Árbol Rojo y que también fue tu maestro en la maestría de escrituras creativas. Y ahí empezamos a conversar y a conectarnos. Y cómo esa pulsión, ¿no? Esa necesidad que tú llamas, esa necesidad de escritora, de escritura, de escribir, pues nos conecta, no importa la formación, sino más bien es como esa pulsión, ¿no? Esa pulsión. También escribes diarios, ¿no? Y a mano. Cuéntanos un poquito de eso.
Bueno, es una idea pues que siempre la tuve desde pequeña escribir diarios, pero digamos que me parece un ejercicio muy interesante poder irme al pasado y decir el 19 de agosto del 2020, ¿qué estaba haciendo exactamente? Entonces eso me parece súper interesante porque yo digo, bueno, tal vez hoy, y esto es una frase de cliché, pues tal vez lo que sea importante hoy para mí, dentro de unos años ya no lo será. Pero me gusta decirme hacia atrás y decir qué era importante para mí en ese momento, o sea, qué estaba pasando yo y qué pensaba, cuáles eran mis expectativas. Entonces, lleno los diarios como una forma de registrar mi vida, ¿no? También a veces digo, bueno, alguien lo leerá, alguien leerá mis diarios o en algún momento se publicarán, pero realmente el ejercicio es dejar registro porque la memoria a veces le falla a uno, ¿no? Y también es una forma de decantar, porque me pasa un poco y es que por el trajín de todos los días, del trabajo, de los hijos, de todo. A veces uno dice, estoy preocupada por esto, pero realmente me siento a escribir y no escribo absolutamente nada de eso, sino que escribo otra cosa. Entonces yo digo, ah, ok, esto es lo que me está en estos momentos moviendo, porque esto es lo que me hace escribir. Entonces es un poco también de un ejercicio de autoconocimiento, pero básicamente para hacer mis memorias. Entonces los llevo a mano. Compro unas libreticas muy lindas y las llevo ahí Y pues trato de escribir cada 2 días, cada 3 días, dependiendo de cómo me dé el tiempo, pues.
El tiempo, la energía también, ¿no? Y bueno, ese ejercicio de la escritura de un diario es muy, muy importante. Yo también lo pongo, sobre todo con mis estudiantes de escritura creativa, trabajamos los diarios porque creo que es una puerta, una ventana, ¿no? A la posibilidad de que la escritura sea eso, proceso, catarsis, que se encuentre, que sea un espejo, ¿no? También, que sea un registro y también, claro, exacto, un archivo de experiencias, un archivo que además también se puede volver, ¿no? Materia, potencia, ¿no? Para luego posibles proyectos literarios del arte
Sí,
y
además que es una técnica de escribir en forma de diario. Cuando uno lo hace, digamos, ya en la parte de la creación literaria, hacerse que yo voy a hacer el diario de una persona implica que tú te sientes o te pares en el punto de esa persona. Entonces, ¿qué estaría escribiendo? ¿Cómo lo estaría escribiendo? Entonces, desde esa forma en la escritura creativa, el diario da mucha riqueza porque te permite también pensarte cuál va a ser la temporalidad, cómo lo voy a escribir. Bueno, una cantidad de herramientas que uno puede explorar haciendo, digamos, esta forma de diario.
y este ejercicio, ¿no? También de la memoria. Bueno, yo me acuerdo mucho, ¿no? De ese curso, de ese taller de escritores de la Universidad Central, que a tanto le debemos. Y me acuerdo mucho que me daba mucha curiosidad tu profesión, ¿no? Como epidemióloga, como enfermera, ¿no? Otra cosa muy distinta a mi proceso, ¿no? Porque yo estudié literatura, el arte, la escritura, todo el tiempo he estado, ¿no? Todo el tiempo, entonces para mí ha sido constante. En tu caso, has llegado, ¿no?, al mundo de la escritura creativa y de la literatura, y me gustaría que habláramos un poquito sobre esa relación que has establecido como científica, epidemióloga, enfermera, el arte, sí, digamos, porque también es un arte, ¿no?, el arte del mundo de la salud y la literatura. ¿Cuáles son esas relaciones que has establecido y cómo las entiendes?
Bueno, lo que pasa es que a las personas, bueno, a menudo se nos olvida que las ciencias de la salud, claro, por ser una ciencia, una disciplina, digamos que hay varias ramas y demás, pues realmente lo que estamos tratando son con personas. Y estudiamos poblaciones, que es el caso de la epidemiología, y estudiamos personas, y estudiamos cómo se enferman, cómo se mueren. Qué les sucede cuando se enferman y una serie de cosas que suceden alrededor de la salud y de la enfermedad y cómo implementar estrategias para llegar a las poblaciones más vulnerables. Todo eso, y claro, tiene un método muy riguroso y demás, pero pues somos seres humanos. Entonces allí es donde cabe lo humano y las humanidades, en la que pues al final encontramos seres humanos a los que atendemos, que tienen una historia, que tienen una vida y que tal vez digamos que no es solamente el diagnóstico, no solamente el número de la cama, no solamente es el nombre, digamos, del brote, en este caso, que es la epidemiología. Entonces creo que ahí es donde encontré esta conexión, ¿no? Entre lo humano y el arte. Y al final, cuando yo hacía, digamos, de enfermera clínica, pues también entendía que esta persona que estaba aquí atendiéndola, pues tenía todo un mundo detrás y que pues necesitaba explorarse más allá de, digamos, como de lo técnico, ¿no? Del tecnicismo. Entonces, es en ese como lazo en el que trazo este puente. Y que lo sigo trazando, ¿no? Al final, siempre, digamos que ahorita recién 5 años pasamos una pandemia, y creo que a veces evitamos hablar de ello un poco. Hay unas personas que hablan mucho y otras personas que evitamos. Yo evito a veces hablar de la pandemia, a pesar de que fue un episodio, digamos, interesante para mí. Pero fue algo muy, digamos, trascendental en la historia de la humanidad y que se en su momento llevaba muchas historias y al final lo que lo mueve a uno son las historias. Entonces es que tal persona viajó de tal parte y se encontró con tal y se contagió y invitó a la mamá y fue a la fiesta. Claro, hay todo un contexto epidemiológico y de brotes, pero al final está la historia. Al final está la historia. Entonces creo que ese fue como el momento para cruzar la literatura.
No, y dices algo interesantísimo, ¿no? Y es que precisamente las historias están en todo. No, no, no es que la ciencia, ¿no? A veces que llaman las ciencias duras, pues allá está la historia, ¿no? Y están las historias, los relatos, la potencia, porque estamos hablando los seres humanos, ¿no? Los que estamos ahí inmersos y precisamente para lidiar este mundo, pues lo que hacemos es contar historias. Y creo que ahí pues es un buen momento para entrarnos precisamente pues a lo que nos convoca hoy, que es tu ópera prima, tu primera novela, que se titula Formas de Irse, en el que el tópico como marco narrativo pues es la enfermedad y la muerte, pero estamos hablando de unos temas en la que sobre todo son las relaciones, ¿no? Y las relaciones sobre todo entre padre e hijo, madre e hijo, ¿no? O sea, las relaciones familiares. Cuéntanos el origen, el surgimiento de esta novela, esta historia, y qué sentido tiene para ti esta novela.
Uy, Natalia, es que esa novela surgió, digamos que tiene muchas aristas. Lo primero es que estaba en el marco de la maestría, estaba escribiendo mi obra y estaba haciendo una serie de cuentos en las que una enfermera, como digamos dándole como hilo a lo que venimos discutiendo, narra una serie de historias que se encuentra en su hospital. Y pues yo había tomado unos recuerdos que tenía de mi ejercicio profesional y dije, pues voy a tomar esto como fuente y voy a escribir unos cuentos porque me gusta escribir mucho cuento. Entonces, empecé a escribir varias historias y justamente en el ejercicio de escribir un diario, yo dije, voy a hacer un cuento en el que un paciente escriba un diario. Un paciente escribe un diario contando su enfermedad y contando como su experiencia en el hospital y lo que le pasa. Digamos, saliéndome un poquito del esquema que venía con los otros cuentos de la enfermera, que era el personaje principal. Entonces dije, voy a trasladarlo a que la voz sea la de un paciente y que esta enfermera llegue y encuentre ese diario y lo lea. No, esa era mi intención macro y esa es como la primera semilla del diario. Entonces yo ya había hecho unos ejercicios de escribir en forma de diario desde lo ficcional. Entonces ya tenía como una serie de una especie de experiencia. Entonces empecé a escribirlo, pero digamos que al escribirlo me empezaron a pasar cosas. Lo primero es que conocía a alguien que me contó y me dice, acabo de venir del hospital y mi papá tiene cáncer y acaba de salir de una cirugía y yo, ok. Entonces dije, bueno, de hecho, pues a él leo, digamos, como gran parte, no la historia, pero sí esta idea, esta otra semilla. O la tierra donde se germinó esa semilla. Entonces, bueno, listo, entonces este paciente va a tener un hijo y vamos a tener una relación entre ellos dos, ¿no? Y bueno, esa era como la base de la historia, pero realmente empecé a escribir el cuento, o sea, primero desde la voz de la enfermera, que se iba a encontrar ese diario. ¿Sí? Entonces, el primer capítulo o la primera parte del cuento era la enfermera que estaba en su contexto, digamos, como un poco, no desubicada, pero sí un poco incómoda con la situación de estar en un servicio desconocido para ella, un poco, sí, como como preguntándose qué hacía ahí, si me iban, qué pitos tocaba, digámoslo así, y se iba a encontrar el diario. Esa es como como germina la novela, y ya entonces se empieza pues a crear esto. Realmente iba a ser el cuento, pero pues faltaban muchas cosas que necesitaba explicar. No como de decirle al lector esto pasó así y esto es lo que tiene que hacer, pero sí como no dejar cabos sueltos. Entonces, ¿por qué Mauricio padre es como es? Yo tengo que pues tener un soporte, porque ahí va el tema de la verosimilitud en la historia, que tengo que hacer que esto sea creíble. Y bueno, ¿qué pasa con el hijo? ¿Cuál es su relación? Entonces empiezo yo ahí a explorar estas tramas, que realmente pues yo puedo decir que lo que escribí allí pues es meramente ficcional, pero sí me ayudé mucho con la experiencia que tengo y con el conocimiento que tengo desde las ciencias de la salud, ¿no? O sea, cómo son las relaciones entre los familiares de un paciente que está con enfermedad terminal, cuál es la visión que tiene de pronto un familiar con alguien de alguien que está enfermo, como estas situaciones que para mí no eran desconocidas, entonces empecé pues allí a escribirlo y claro, pues resulta Formas de Irse como una novela corta.
Pero además cambias, ¿no? Haces el giro porque para que eso, yo quiero mostrar esto, Lina, si me lo permites, porque es que, claro, nos cuentas, pudo, primero la idea era que era un cuento, que el cuento, el personaje que iba a narrarlo era la enfermera, que tal vez la enfermera puede ser como más bien como, sí, como la que tuviera
La
mayor
espectadora.
protagonista, o exacto, pero en este caso no es así, ¿sí? En este caso no es así, y lo que forma de la novela, pues ya no es, ¿no? Ya no es ese cuento, se transformó y se convirtió. Y yo quiero hacer tanto énfasis, sobre todo porque, pues, este programa lo escuchan mis estudiantes, profesores de la comunidad académica, que a veces, o personas que no conocen muy cercano el ámbito del literario y creen que, no, o sea, como que llegó la inspiración, se botó la energía y se sentó a escribir y ¡tum! Ya listo, todo sucede. Y no, y es que la escritura se juega en la reescritura. Entonces, lo que tú nos estás contando, Lina, precisamente, para llegar a esta novela ya lista, publicada, que ya la podemos tener en nuestras manos, pues ya no es ese cuento origen sembrado. Cuéntanos un poquito de esas vicisitudes, ¿no? Que a veces que tuviste que tomar en esas decisiones, tal vez a veces desaciertos, ¿no? Que tú digas, no, esto no, y tengo que quitarlo. No sé, cuéntanos un poquito para que la gente sepa ese trasfondo de la novela.
Bueno, lo que tú dices es cierto. Bueno, hay muchos escritores que utilizan, digamos, como hacen un esqueleto de la novela y cuando se sientan, al parecer, digo yo al parecer porque no sé cómo lo hacen, tienen como una historia ya en su cabeza. Pero pues digamos que no es mi caso y bueno, pues con esto que yo les he contado, pues empecé a escribir. Y cuando uno empieza a escribir, que es como la etapa más bonita del proceso creativo para mí, porque hay muchas etapas del proceso creativo, los personajes empiezan a coger fuerza y empiezan a sobresalir y empiezan a decir cosas que uno ni siquiera tenía contempladas. Entonces, digamos que vicisitudes y como problemas literarios, por ejemplo, definir qué pasaba con Gabriela y Mauricio padre, digamos, como solucionar esa maraña en la que hubo un hecho, que pues al final no se dice, un hecho que la afectó tanto a ella que la llevó al mutismo. Entonces, claro, eso pues puede ser una escena, digamos, crucial y trascendental. Pero para tejer eso y para que alrededor de esa escena se entendiera todo lo que pasara, pues me tocó escribir toda la novela. Básicamente porque yo dije, bueno, ¿cómo explico que ella, que las palabras, que con solo las palabras, porque ni siquiera él la tocó un pelo, sino solo con las palabras, ¿cómo hago para que con las palabras que él le diga a ella tengan tanta importancia en su vida para que ella entre el mutismo? Y que ni siquiera su hijo en un hospital psiquiátrico pueda hacerle hablar. Entonces, llegar a eso es empezar a entender la psicología de ella, pero también entender la psicología y el maltrato que Mauricio padre estaba ejerciendo y ejerció con ella por mucho tiempo, y construir una historia detrás. Entonces, eso fue súper complejo, súper complejo. Otra vicisitud, bueno, no creo que fue vicisitud, pero cambió durante el proceso creativo, y es que la enfermera se enamoraba del hijo. Y esa era como la primera, como el primer enganche, digamos, de ellos dos. O sea, es decir, ella va y conoce a un paciente con su hijo y le atrae el hijo y empieza a acercarse. Ese fue un momento, que ya desapareció.
Pero claro, exacto, que toca decidirlo, ¿no? Porque si no se vuelve el culebrón. Exacto. Y entonces, no, porque no es la telenovela de las 12 del mediodía, o sea.
Claro, pero mira que eso son cosas súper interesantes de escribir, porque en el momento yo lo escribí así y tal vez luego me tocó borrarlo, pero escribiendo esa parte, entonces sí había escrito ya que ella se acercaba al padre. Entonces ya tenía esa relación que era muy, mucho más fuerte y estaba más consolidada. Entonces dije, pues voy a quitarle lo del amor y lo del romance porque no sirve, pero sí voy a dejar que ella se acerque al padre, porque ella inicialmente se había acercado al padre por el hijo. Entonces yo le dije, bueno, pero entonces aquí, ¿qué hago? ¿Cómo explico que ella tenga esta afinidad con este señor? Pues físicamente no tiene nada que ver. Entonces yo digo, bueno, pues ella tiene que tener un trauma o alguna cosa que haga moverla, ¿no? Entonces ahí empieza como su historia con el padre. Exactamente. Entonces creo que es que uno da un paso, se vuelve, pero vuelve a dar dos. Y eso es súper maravilloso en la creación literaria. Entonces, luego ya uno termina la historia. Ah, bueno, otra vicisitud fue, al final, ¿qué pasa con ella? Al final, ¿qué pasa con ella? ¿La meten a la cárcel porque hizo algo malo o no la meten a la cárcel? Porque eso también fue como una idea que me surgió allí. Entonces yo tuve que decirlo, pero yo dije, no, yo no voy a darle tanto peso a esto, porque realmente lo que importa es lo que está pasando. Entonces no lo voy a dar como la metieron a la cárcel, no, esa no es la historia, eso no es lo que yo quiero contar, eso no es lo que quiero mostrar tampoco. Entonces ese tipo de cosas uno las va decidiendo. También metí por allí otro personaje, borré personajes, pero sí como cositas sí, que tal vez hacían bulla.
Sí, o sea, no tenían tanta fuerza como creías que podían tener en la historia. Yo quiero también hacer ese énfasis, porque esa es la gozadera. Miren cómo a Lina se le iluminan los ojos y abre cuando está hablando del proceso de la escritura, aunque le haya tocado sacar cosas. Seguramente esa historia de amor te la gozaste un montón, increíble, pero a veces hay que decir no va por bienestar de la novela en su conjunto, y todas esas decisiones son parte del ejercicio del escritor y que es maravilloso, porque ese es el juego, ¿no? Parece como si estuvieran en el juego, o sea, no se siente como una carga, un esfuerzo, sino es parte del oficio de es como narradora, y pues precisamente pues quisiera que mostráramos, pues mostramos eso. Yo aquí sí quiero...
que quería contarte, porque al principio cuando, y sobre todo esto es para tus estudiantes que están dentro, en esta etapa de la creación, y uno tiene que ser muy humilde también, o sea, primero creerse el cuento, pero también ser humilde. Entonces uno dice, uy, este párrafo espectacular que me escribí, o esta línea maravillosa, esa línea no tiene nada que ver con lo que tú estás contando. Cuando uno está empezando, le duele. Le duele borrar, le duele eliminar, le duele el profe Brito, Paul Brito, que fue uno también de mis primeros lectores de la novela. Limpiemos capas, limpiemos capas, limpiemos capas. Pero cuando uno ya empieza a escribir más, le encanta borrar. Yo hace unos días estaba escribiendo un cuento, editando un cuento, y yo, ay, este párrafo está muy lindo, pero no funciona. Borrémoslo. Y se siente como...
Liberado.
Sí, está muy lindo y todo, pero eso no...
No, sobra, sobra y con toda la, porque también, claro, ya estás en el oficio, ya dices, no, esto es parte del oficio, ya no hay dolor ahí en el despegarse. Tal vez lo usarás para otra cosa, tal vez si lo guardas, y si no, pues no, se borró y ya no volvió a existir.
Así es.
Bueno, yo quiero aquí que conectemos un poquito precisamente, pues metiéndonos ya pues de lleno a tu novela, que le cuentes un poco a la audiencia cómo está estructurada la novela en términos generales. Y quisiera, por ejemplo, me surgió en la lectura de tu novela, me surgió una pregunta y yo sé que es intencional, ¿no? Por ejemplo, nombrar a los personajes, ¿no? Entonces, Mauricio hijo, Mauricio padre, ¿no? Gabriela y Graciela. No es, no es gratuito esa cercanía, esa similitud a los nombres. Hablemos un poquito de esa estructura y quisiéramos ya entonces para dar paso un poquito pues a que nos leas algunos fragmentos de tu novela para escuchar, ¿no? Esa voz que está ahí, esa voz narradora que está ahí.
Bueno, formas de irse, pues como hemos mencionado, es una novela corta. Tiene tres partes. La primera parte se llama Hijo, la segunda parte es Padre y la tercera parte es Lili. Entonces, Hijo es la historia de Mauricio, pero entonces está contada como desde una segunda persona en la que él está hablándole y se dirige a su madre, que es Gabriela, y que Gabriela no la interpela porque, como ya hemos mencionado, ella está en un mutismo. Entonces, él básicamente está hablando como una especie de monólogo allí y le está diciendo a ella todo lo que pasó con su papá. Todo lo que sintió cuando su papá se enfermó, cuando él se enteró que ella estaba hospitalizada, cuando él salió de rehabilitación. Entonces, en una técnica de ir al pasado y volver, y andar un poquito y volver al pasado, entonces voy escribiendo la infancia de Mauricio, hijo, y por qué, digamos, tiene este, no un final, pero digamos que él ha sido un joven. Que ha tenido problemas de drogadicción, de abuso con las mujeres también, que además no valoraba, pues según sus palabras, a su mamá y no la entendía y odiaba a su padre. Y en este diálogo, en esta conversación, pues él le cuenta a su madre, que es Gabriela, que pues realmente él quería vengarse de su papá, que se llama Mauricio, igual que él.
Que ahí yo
Entonces...
siento también, ¿no? Una relación muy psicoanalítica, ¿no? Una continuidad de roles, ¿no? Las cadenas inconscientes, bueno,
Total.
¿no? Ahí.
Total. Es que eso también es un reflejo un poco de la sociedad, ¿no? Porque tendemos a llamar a nuestros hijos... de la misma manera que sus padres o sus abuelos, pero también estamos dándole la historia que cargamos detrás. Y claro, lo que estamos dando, ellos lo replican. Y eso también es una forma de lo que quería mostrar, que son Mauricios y en esta esquema patriarcal en el que, porque es un hombre, entonces se va a llamar Mauricio igual que su padre, por el reconocimiento y demás. Entonces también le estamos dando eso y también lo estamos volviendo maltratador y demás. Bueno, esa es como la primera parte. Digamos que todas las partes terminan en la terminación de la vida de Mauricio padre. y como ese proceso que está relacionado con su muerte en el hospital y la relación con la enfermera. Claro que, como tú lo mencionaste, el marco está centrado en ese proceso final de la vida, en esa etapa final de la vida, pero realmente recorremos la vida de ellos. Su infancia, la infancia de Mauricio padre también, la adolescencia un poco de Gabriela. Entonces, ahí digamos que fue un poco, es complejo también escribir todo eso en unas pocas páginas, pero pues escribimos lo que podemos.
Por supuesto, siempre escribimos lo que podemos y bueno, ahí está, ¿no? Cómo surge la novela, ¿no? Formas de irse.
Formas de ir.
Claro, también el problema de la eutanasia, ¿no? Que está ahí también muy
Sí,
centrado.
allí para completar. La segunda parte es Mauricio padre, que entonces está escrita en forma de diario, que también es otra forma narrativa en la que él describe como su proceso de cambio, de transformación dentro de la historia y cómo pasa de ser una mala persona por ponerle un nombre o con unas conductas específicas y transformarse luego de un diagnóstico de un cáncer, ¿no? Y de un
Claro.
cáncer terminal y de, digamos, de una enfermedad que no tiene tratamiento, que tiene unas alternativas. Y él hace una especie de reflexión, bueno, no reflexión, pero sí va contando lo que le va pasando. Y ya es la última parte que viene Lili y es como uniendo su experiencia con estos dos pacientes, ¿no? Entonces, es lo que es la punta del iceberg. La última parte es la punta del iceberg, o sea, lo que se ve en un hospital, que ah, viene un paciente con su hijo y esta familia y estas son las relaciones, pero de ahí atrás es mucho más. Entonces, básicamente es eso.
Bueno, yo creo que es un buen momento para escuchar de tu voz algunos fragmentos de la novela para también sentir pues esa voz narrativa que está ahí.
Sí, espérate un momentico. Bueno, les voy a, como la novela tiene tres partes, pues realmente quise contarles o leerles tres partes de diferentes, también como para ver un poco cómo es digamos, como el ambiente en el que se crean estos personajes. Entonces voy a leer en la primera parte. Hijo. La idea de que estuvieras encerrada en esa habitación no me dejaba dormir. Te imaginé sentada mirando hacia la pared sin tejer o coser. Las agujas, la lana, las telas, incluso los tambores en los que bordabas paisajes con ríos rojos podrían matarte. Admito que no había pensado tanto en ti como en aquellas noches. Volvía una y otra vez sobre lo poco que sabía de tu vida y no encontraba nada que me llevara a pensar que te merecieras esto. Sí lo pensaba de Mauricio. Deseaba que él estuviera muerto, que lo despedazara la muerte, un accidente, una enfermedad, algo para que no dejara huella en el mundo más allá de lo que sembró en mí.
Esa es la fuerza, ¿no? Del odio del hijo, o sea, ahí ya hay un sentimiento. La segunda parte,
La
el segundo.
segunda parte de padre, novedades con la quimioterapia, náuseas. Mi cuerpo no tolera la quimioterapia. Después de las sesiones permanezco vomitando y con náuseas. Lo único que fluye es un líquido bilioso que no quiere permanecer en mi cuerpo, una energía verde, radiactiva. Mi cuerpo no, mi cuerpo tiene un olor a mierda con químicos ácidos, el olor de una forma de irse. Y ya esta última parte de Lili. La muerte en urgencias era muy frecuente y a veces apresurada. El paciente entra en paro, se reanima, se saca, entra en paro de nuevo y luego ya no hay nada que hacer. Las auxiliares entran y retiran todos los equipos. Dejan entrar a los familiares, se despiden, lloran. se explica el papeleo. El cuerpo es envuelto en sábanas, los camilleros entran como ángeles de la muerte y lo trasladan en una camilla hasta la morgue. Allí llegan los servicios fúnebres y se lo llevan. Queda un silencio en la sala y apenas el camillero cruza la puerta, todo vuelve a andar. La muerte detiene el tiempo y el espacio se llena de un aire pesado. La camilla donde murió el paciente es aseada, desinfectada y ordenada. Es un procedimiento rápido. Hay otros pacientes que necesitan ocupar ese espacio. La suerte de la vida, de la muerte, la trae cada persona.
Muchas gracias, Lina, por esa voz narrativa, ¿no? Ya estamos también en el ambiente, ese hijo que odia a su padre, ¿no? Que hay unas relaciones familiares muy centrales en esta novela, que hay un diario, ¿no? Que escribe un moribundo enfermo de cáncer, que también, ¿no? Nos hace entender pues su postura frente al mundo y esa enfermedad, pero también están las enfermeras, ¿no? Que es precisamente casi el alter y proyección de tu saber con las enfermeras y el oficio de la enfermería y las decisiones que deben tomar, ¿no? Y que toman, ¿no? También. Bueno, ahí está Formas de Irse. Bueno, yo creo que voy a leerte los comentarios porque ya nos han venido saludando. Marta Lidia Vélez nos dice, buenas tardes, gracias por este maravilloso programa educativo, felicitaciones. Arturo Neira Gómez nos dice que está atento al programa. Julián de Bernal dice, reportando sintonía con el Árbol Rojo. Hermoso programa y un gran saludo a la invitada Lina Lozano, gran programa. Mardon Arismendi nos dice una belleza de novela y también dice que escribes poesía. Ah, mira, para que veas que también, y no, y eso es algo importante también que yo quería señalar, porque los grandes narradores leen poesía y eso ya lo hemos hablado con varios de nuestros invitados. Erasmo Rodríguez Barreto dice, mi saludo Natalia, escuchando tu interesante diálogo con la invitada de hoy, qué bueno conocer el origen de las historias de los cuentos, felicitaciones por el Árbol Rojo, con frutos literarios. María Estela Higuera también nos saluda, dice gracias a Natalia Montejo, al Árbol Rojo y a Lina, felicitaciones y aplausos. Dice saludos Lina, bueno escucharte y leerte. Y bueno, ahí están conectados contigo en este Árbol Rojo. Víctor Casallas también dice, ¿no? La magia de la vida en párrafos. Bueno, ahí hay apoyo, ahí también, ¿no? Yo me siento muy feliz también con las óperas primas, porque es la puerta que te impulsa, ¿no? A seguir. Y eso yo creo, a mí me gusta mucho la ópera prima. A veces, ¿no? Muchos de nuestros invitados o invitadas nos dicen, no, el primer libro, no, qué horror, ¿por qué el primer libro? Nunca, nunca lo busquen, nunca. Nos avergüenzamos del primer libro. Pero a veces olvidamos que ese primer libro fue el que dio paso, ¿no? Para los otros, para Así los es. Demás y para ese camino, ¿no? En la escritura, en este caso, la narrativa. Y bueno, se nos va acabando el tiempo, pero no quiero irme sin antes hablar un poquito sobre tu blog. Chiquitico, tú ya habías contado, fue tu blog el principio, ¿no? Primero empezaste el blog. Cuéntanos un poco la experiencia de un blog, sobre todo, ¿qué significa escribir un blog? ¿Qué diferencias puedes encontrar en escribir un blog y escribir una novela? ¿Podrías invitar a la gente a decir, oiga, sí, escriban un blog? ¿O es, oh, no, la verdad es que mejor no, porque es que es una carga? ¿Cómo dirías? ¿Cómo piensas tú sobre ese blog?
Tener un blog es ser viejo.
Bueno, eso de entrada ya, ¿qué es eso? Mis estudiantes dirán, ay no, ¿cómo así esto de blog?
Claro, porque ahora estamos el blog o los booktubers, por ejemplo, los instantubers, algo así, que pues te leen un libro y la hacen su comentario, su reseña a través de estas plataformas audiovisuales, ¿no? Y hay toda una creación de contenido alrededor. Y bueno, los más viejitos estamos con los blogs. creo que por ahí leí
eso,
una...
Eso
una...
también es una cuestión de...
De edad.
De generación.
Sí, total. Por ahí leí hace poco que iban a eliminar los blogs. Y yo, oh my God. Bueno, pues
¿por
es que
qué?
el espacio de un blog es, pues, es un espacio en internet donde tú no pagas. Digamos que antes había un tema ahí como que tú publicitabas y demás. Afortunadamente yo no, digamos como que nunca me interesó eso, entonces siempre lo dejé ahí como un espacio donde escribía. Y bueno, pues el internet de las cosas, como dicen, ha trascendido un poco y pues ya los blogs casi no existen. Pero en su momento fue una alternativa que yo tuve porque pues en ese momento pues Instagram no existía, creo. Ah, sí, creo, más o menos. Que eso fue en el 2012 que lo creé. Pero fue un espacio que tenía, digamos, de acceso libre y que lo puedo organizar a mi acomodo con unas plantillas allí que son, digamos, muy intuitivas para crear cosas. Entonces empecé a escribir. Y lo que implica tener un blog es, pues primero que uno piensa y dice, no, voy a tener 1.000 lectores y pues realmente si escritores de blog hay pocos, pues lectores de blog hay muchos menos, ¿no? Entonces, pero uno se emociona cuando alguien le deja un comentario por allí hermoso que dice, oye, me encanta, qué lindo. Totalmente, digamos, opuesto a lo que sucede en las redes sociales de los me gusta y de esto, ¿no? Entonces, al final, pues el diario y el blog se convierte como en un espacio en el que, pues yo estoy escribiendo allí lo que quiero. Y entonces tengo una comunidad que es pequeña, pero al final es mi comunidad. Y entonces hubo momentos en los que me decían, oye, pero no has publicado. Y yo, ay, ¿me lees? Pues no, no es como amigos, ¿no? A mí, mis amigos, como no, no, hace días no publicas. Entonces a veces trato de por lo menos una entrada al mes. Y a partir del 2019, bueno, digamos que hubo un proceso en mi vida y fue la muerte de mi mamá que digamos, me hizo escribir mucho con respecto al dolor y a la pérdida y escribí mucho sobre ella en el blog. Creo que hay una entrada que es muy popular que se llama La muerte de mi madre, que la escribí con mucho, muchísimo dolor, que yo no creo volver a leerla porque pues volvería a llorar. Pero digamos como también me sirvió de proceso catártico. También escribí como poemas de amor o cosas así en alguna tusa que tuve. Y ya a partir del 2019, que empecé el taller de escritores, ya lo empecé a pensar como un espacio de difusión de la lectura. Entonces ya empecé como a escribir sobre los cuentos que leía, los libros, y ahorita el blog, el diario de Lilito, pues se ha convertido en un espacio en el que yo leo una novela o un libro de cuentas que me gusta mucho, que me motiva a escribir, que me hace sentir cosas, y escribo, no una reseña, porque yo no puedo decir que eso es una reseña, es lo que mi experiencia lectora. Sí, entonces hay algunas lecturas que me generan como más ganas de escribir cosas o a veces que quiero solamente mostrar para que los otros lo lean. Y en eso se ha convertido el diario Lilito, como en un espacio de difusión de la lectura. No, ni para decir que está mal, ni para decir que está bien, no, no es mi interés. Es más como para dejar aquí, está también una especie de memoria de las del los libros que me gustan mucho. Pero también hay libros que me gustan mucho que son muy complejos. Son muy complejos para explicar, ¿no? Y que entonces ya esto requiere más tiempo de escribir. Entonces, yo trato como de, bueno, lo que no me resulte más fácil, pero lo que me resulte mucho más divertido, que me sienta cómoda. Entonces allí estoy escribiendo pues estas experiencias de lectura y bueno, Allí las encontrarán.
Bueno, pues mira, mira, Julián Bernal dice que él ama los blogs y que también tiene su propio blog, así que
Ya sabemos que
no,
de
ya,
cuál
ya.
generación es.
No, Julián es joven y es parte de mi semillero, es
Sí.
estudiante, entonces ahí sí, para que veas que ahí está también la posibilidad en la escritura. Bueno, nos tenemos que ir, entonces muchas gracias, Lina. Siempre nos quedamos cortos, siempre, ya hasta mis estudiantes de semillero dicen, no, el espacio, el árbol rojo se ha quedado corto. Pero bueno, pues este es el tiempo que tenemos y pues vamos a estar siguiendo a Lina. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, Lina.
No, muchísimas gracias. La he pasado maravillosamente acá contigo y pues contándoles a todos este proceso que pues realmente todos los días seguimos aprendiendo y disfrutando además, porque también para las personas que no nos dedicamos a esto, la literatura termina siendo no un escape, pero sí una forma de divertirse, de ser felices, de aprovechar la vida. Entonces, muy feliz de estar acá con ustedes compartiendo.
No, y pues es que eso también es la literatura, eso también es la literatura, una gozadera que con la escritura. Bueno, los y las invitamos a acompañarnos en el próximo martes 26 de agosto, en el que estará aquí el escritor y gestor cultural, poeta colombiano Federico Díaz Granados, un amigo de la casa también. Conversaremos sobre su nuevo poemario, Grietas de la Luz, en el que trabaja el tema del Alzheimer, la pérdida, las relaciones familiares también, eso va a ser muy bello porque es un libro maravilloso, entonces esa conversación va a estar también muy interesante. Espero que tenerlos y tenerlas en el próximo martes. Los y las invitamos a seguir también a nuestra invitada de hoy en su Instagram, arroba muna raya al piso limos, y también los invitamos y las invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba literatura árbol rojo y arroba Natalia Montejo Vélez. En Facebook nos encuentran como El Árbol Rojo. Recuerden que en www.uniminutoradio.com.com encuentran los programas anteriores y toda la información relacionada con el programa. Nos vamos. Muchas gracias.